Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy tenemos nuestro programa navideño y justo esperamos que esto sea en la mitad de la Navidad. Profesora Luz Elena, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Diego, buenos días al profesor Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a los ciberoyentes. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la Navidad, de nuestras tradiciones, nuestras prácticas. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra Luz Elena. Profesor Sebastián Cobos, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, muchas gracias, Diego. Cordial saludo para usted, para la profesora Luz Elena, para el profesor Rodrigo. Para toda nuestra ciberaudiencia. Hoy les traigo algunos consejos.
Maestro, sigue ahí, se fue. Bueno, parece que el profesor Cobos tiene problemas con el sonido, entonces vamos a escuchar lo que nos envía el profesor, el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Queridos colegas del CELEE y de este espacio el CELEE Cultural. Mi saludo en estas fechas decembrinas inusitadas, insólitas, enrarecidas e inusuales. Hoy les hablaré justamente de cómo se están viviendo por estos días estas fiestas en nuestro país y cómo se viven en Asia con minorías cristianas. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. No olviden descargar el aplicativo Casa UR en su celular o en su tableta para agendar su cita con nosotros.
Gracias, gracias maestro Huertas. Y ahorita sí, profesor Cobos, continúe.
No, les traigo pues algunos consejos para esta Navidad, una Navidad atípica, ¿cierto? En la que no podemos salir hacia las calles a ver alumbrados, por lo menos acá en Bogotá, casi que no hay alumbrados. Entonces voy a darles algunos consejos para pasar una Navidad ecológica en familia. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro Cobos. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos. Hoy nos acompaña nuestro amigo, de hace rato no lo teníamos en el Control Master, al señor Mario Castro. Y recuerden, por favor, lean en estas vacaciones, diviértanse, pero teniendo en cuenta que la pandemia no se ha terminado. Continuemos con el programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural escuchando estos villancicos tradicionales. A mí, pues, me traen unos recuerdos, digamos así, muy... Sí, de mi infancia, que eran los que se escuchaban, los que uno escuchaba en la radio y uno sabía que era Navidad porque llegaban estos villancicos. Profesor Cobos, ¿cuáles son esos consejos? O comience con algunos en este primer corte. Maestro.
Bueno,
Bueno, creo que el profesor Cobos sigue teniendo problemas. Le voy a preguntar en este momento a la profesora Luz Helena, ¿qué significaba la Navidad cuando era ella niña, maestra?
Bueno, la Navidad para mí es un momento, pues de niña era un momento importante e iniciaba con el Día de las Velitas. El Día de las Velitas es un día muy especial para mí porque era un momento en el cual yo me estaba junto a mi abuela, una mujer que ha sido muy importante en mi vida, que digamos que ella siempre vinculada a la práctica cristiana, ¿no? De orar, de pedir por otras personas. Digamos que era un momento para mí muy especial. Yo, aunque ya cuando crecí y demás, soy muy crítica a la religión, una práctica que siempre ha quedado o que quedó grabada en mi mente tiene que ver con el día de las velitas y pedir. Mi abuelita, antes de comenzar un rezo, pide por todos, y siempre me generaba curiosidad el hecho que mi abuelita nombrara primero a todas las personas. Mi abuelita tuvo 7 hijos y con ellos pues varios nietos, y los nombraba a cada uno y a cada una de ellas, y después ofrecía su rosario. Digamos, el rosario para mí, pues claro, cuando uno es niño, uno dice, ay, qué pereza, o el castigo, pero para mí en esa, verla a ella pedir por su familia, por sus amigos, por los suyos, siempre me llamó mucho la atención, y para mí sus oraciones siempre fueron muy especiales, particularmente el día de las velitas, ¿no? Ella encendía, le rezaba a la Virgen Inmaculada, porque es el día de la Virgen Inmaculada Concepción, y ella rezaba con esa intención de protección para cada uno de los suyos. Entonces creo que es la Navidad para mí, que el momento más bonito y significativo tenía que ver con ese día. El día de las velitas, más que la Navidad y los regalos y demás, el día de las velitas siempre fue muy significativo, o por lo menos muy espiritual para mí.
Gracias, maestra Luz Helena. El profesor Rodrigo nos envía también su siguiente intervención con respecto a la Navidad.
Gracias, Diego. Estamos atravesando por una época sin precedentes en la historia de la humanidad. Parece que en la antigüedad la propagación de algunas enfermedades no era tan fácil, debido a que tampoco era sencillo moverse para algunas personas de un continente a otro. Hoy vemos cómo en cuestión de semanas los viajeros del mundo fueron propagando a las regiones a las que se movieron el SARS-CoV-2 o COVID-19. Tras un año de haberse detectado, no se sabe a ciencia cierta cómo se originó. Lo último que se ha escuchado, y que sí nos sigue alarmando, es que varios animales mamíferos, varias especies de mamíferos, son hoy reservorio de este virus. Mientras la ciencia sigue buscando más caminos para los antídotos y sigue trabajando para crear más vacunas, bueno, se nos llegó la Navidad. Y en algunas regiones del mundo parece que se vivirá en medio de nuevos confinamientos. Esto no ocurrirá en nuestro país, porque al desarrollo económico criollo nada lo detendrá, como lo ha declarado el gobierno nacional. Pero más allá de ello, es claro que no podemos bajar la guardia y empezar a descuidarnos visitando a nuestros familiares sin los mínimos requisitos de bioseguridad. Este será un diciembre para un país caribeño de jolgorio y de fiesta, que tendrá que vivirse con mayor recato, austeridad y mesura en lo festivo. Nada de verbenas, ni de vecindarios con ollas comunitarias, nada de pasarse de mano en mano el chorro o la bandeja con las papitas o los buñuelos. Atrás quedaron esas cuadras cerradas con largas extensiones de luces intermitentes. Nada de natillas, tamales, papas chorreadas u otros manjares que se solían pasar de mano en mano entre los vecinos. Estos manjares quedarán en los platicos, adornando mesas austeras en las casas de de mis familias aquí en mi pueblo Colombia. Muchas gracias, Diego.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, y volvemos a Celé Cultural. Ya el profesor Juan Sebastián Cos solucionó su problema técnico. Maestro, ¿cuáles son esos consejos que nos tiene para esta Navidad?
Hola, ¿me escuchan ahí perfectamente?
Sí, lo escuchamos mejor.
Bueno, muchas gracias. No, les decía que les traigo algunos consejos ecológicos para estas Navidades. El primero de ellos es, pues si no han hecho el árbol, pues no lo compren, no salgan a las aglomeraciones a comprar un árbol, sino lo pueden hacer ecológico a partir de botellas, de madera u otros materiales que puedan reciclar, pues pueden fabricar su árbol de Navidad. También antiguamente, no sé si lo recuerde Diego, había la costumbre de ir al monte pues a cortar el musgo. Obviamente pues no hacer eso para evitar eso por la ecología, por el medio ambiente, pues evitar comprar musgo o cortezas de robles para el pesebre. Otro consejo que les doy, en esta época de familia, de mucha comida, pues obviamente guardar la compostura, procurar cuando estemos en casa y no sean reuniones, hacer ayunos, porque por experiencia les digo que en esta época, no sé, a todos nos ha pasado, el hígado tiende a recargarse de tanta natilla, de tanto buñuelo, de tanto alcohol. Entonces evitar como dejarlo descansar mientras no estemos en una reunión familiar, pues consumir estos alimentos. También otro consejo es que hay que procurar que los regalos que entreguemos fomenten la creatividad y no el consumismo. Regalar juguetes educativos para los niños, regalos de carácter sentimental como álbumes de fotos, impresas para adultos, libros, regalar libros, por ejemplo, es un buen consejo que damos acá del CLE. Procurar no excedernos con las compras. En esta época es muy habitual como emocionarnos y deslizar la tarjeta de crédito más de una vez y endeudarnos y empezar el año como amargados comprando cosas porque sí. Entonces, antes de comprar, pues reflexionar sobre el uso que se le dará a eso que vamos a comprar. También, si vamos de compras, pues evitar al máximo el uso de bolsas de plástico, ¿sí? Llevemos nuestras bolsitas biodegradables o nuestras bolsas que podemos reutilizar. Y un consejo que di en la emisión pasada es hacer los ayunos de dopamina, es tratar de desprendernos de los celulares, de las tablets, de las redes sociales, para estar más en familia, para recuperar ese diálogo cara a cara con nuestros seres queridos. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro Cobo. Sí, y hay que tener en cuenta todo este tipo de cuestiones, ya que como pues les digo, las personas como que se les está olvidando que hay pandemia y que igual todavía estamos en peligro, en serio peligro de contagio. Y están saliendo mucho a las calles, hay algunos que se les olvidan los tapabocas, hay personas que pues entran y se ponen, tienen disgusto pues porque no las dejan entrar a un local comercial en donde pues dice que hay un número determinado de personas y hacen fila y por hacer fila les da disgustos. Ahorita se da paso a un montón de cuestiones en donde, digámoslo así, el ser humano como tal pues va a mostrar en cierta medida ese tipo de cuestiones que no son tan agradables, ¿no? De competitividad, de gasto, de sentir que el otro me la está ganando, de yo no me dejo echar tierra. Y todo este tipo de cosas deberíamos como dejarlas de lado y ir más calmado, ¿ya? El hecho de que uno no tenga un regalo el 24 no es el fin del mundo, pues tiene el resto del año para comprar cosas. Entonces, en ese sentido sí nos tenemos que cuidar porque pues en realidad lo que nosotros queremos es el otro semestre volver a una realidad no tan, llamémoslo así, carcelaria, poder tener más libertad y aunque sea poder salir un poco más de la casa. Profesor Cobos, tenía la misma pregunta que le hice a la profesora Luz Elena. Para usted, ¿qué es la Navidad o qué era la Navidad cuando era niño?
Wow, qué buena pregunta. Digo, no, para mí la Navidad es sinónimo de familia y de mucha comida. Me causa curiosidad que, digamos, hay mucha gente que son los Grinch de la Navidad, ¿no? Esa palabra Grinch, que es el odiador, pues, de la Navidad y que odia la Navidad. Pero no, en mi caso sí tengo muchos buenos recuerdos. Para mí Navidad es sinónimo de novenas, de estar en familia, de niños corriendo de un lado al otro, comiendo. Muchos regalos, estar de cuadra en cuadra con amigos, es época para estar en familia, para comer demasiado. Obviamente ya por mi edad pues ya me toca bajarle un poquito a la comida, pero Navidad es, hay música que nos trae pues muchos recuerdos de esa Navidad, y es importante, digamos, compartirla pues con gente que piense igual que comparte los mismos valores navideños. Entonces para mí Navidad es familia, comida, y amigos.
Y retomando un poco esa idea de la comida, me gustaría preguntarle a la profesora Luz Elena, ¿cuál es su plato navideño favorito, maestra?
Bueno, el ajiaco es el plato favorito. Mi mamá hace uno delicioso y siempre lo estoy esperando. El ajiaco y por supuesto, pues todas los buñuelitos, las empanaditas y todo lo que le acompaña alrededor. Hay una cosita que yo quería decir antes de pronto de hablar también de las delicias navideñas. Creo que esta Navidad es particular porque creo que tenemos que ofrecernos a los otros. ¿A qué me refiero con esto? Ofrecer quizás un tiempo, una llamada, a donar, digamos, más que pensar en lo, ahorita que estamos hablando de los regalos, de, bueno, que le vamos, no tanto son los regalos, sino que podemos donar a otras personas, ¿no? Parte de nuestro tiempo, ¿no? Con los cuidados, a través de una llamada, a través de una, digamos, de aquellos también que tenemos olvidados. Entonces, simplemente estaba como pensando en ello. Yo creo que han sido momentos muy duros y difíciles para otros, que seguramente nosotros podemos responder, quizás. Pensándolos y donando, como nosotros creamos que podamos ofrecerle tiempo o algo quizás también material, no necesariamente a los nuestros, ¿no? Sino también a los que pueden necesitar. Y perdón, estaba pensando eso ahorita que estábamos hablando de los regalos y demás, de ese momento tan especial. Y ya pues volviendo un poco a las delicias navideñas. Sí, el ajiaco es el plato favorito junto con los buñuelos, la natilla, los postres, todos los postres que los acompañan.
Sí, eso es cierto, ¿no? Digamos, eso que dice la profesora Luz Elena también es importante volver a recuperar nuestras tradiciones, ¿no? Porque pues estamos siendo muy, llamémoslo así, americanizados en el sentido de que ya las personas no hacen el sancocho, el ajiaco, la marranada, la lechona, sino que ya se pueden a comprar pavo y demás, ¿no? Eso sí, digamos, en mi casa caímos un poco en eso. Constantemente estoy intentando volver al tamal aquí en el Valle, estoy en Cali. Aquí en el Valle se comían tamales en diciembre y era un plato, pues era un plato de 24 y en 31 se hacían otro tipo de cosas, asados y demás. Y entonces también es tener cuidado con eso, ¿no? Porque pues nuestros estudiantes son jóvenes, tienen un metabolismo rápido y demás, pero pues uno sí debe empezar a cuidarse. Maestro Cobos, su comida favorita de diciembre.
No, a medida que les escuchaba, pues claro, obviamente yo recuerdo mucho los tamales, el ajiaco, el sancocho, pero de unos años para acá sí tengo que confesarles que he sido más cauto con la comida porque ya, como decía el Diego, ya no estamos jóvenes y el organismo pasa factura realmente. Pero sí recuerdo mucho ese paseo de olla el 1 de enero a un río, me parece el plan más espectacular de esta Navidad, de estas fechas. Era a un paseo de olla después de las fiestas. A la comida favorita mía, pues ya me ha tocado bajarle, como les dije, ya me toca de pronto un pernil de cerdo, un pavo, que no es, como dice el maestro Diego, un poco más americanizado. Pero es que ya realmente un tanto tamal, tanta cosa, sí, ya me sienta mal. Obviamente respeto mucho y me encanta un sancocho a medianoche, es delicioso, pero ya por la edad de pronto ya no me deja comer tanto. Entonces, mi invitación es nuevamente es a nuestros ciberoyentes guardar mesura en estas épocas, porque sí se come mucho, sí se suben unos kilos de más para esta época, y empiezan también esas promesas de Año Nuevo de que voy a adelgazar, voy a ir al gimnasio, y como que se queda ahí, ¿no? Entonces es tener constancia de eso. Y como mencioné en el programa pasado, a veces es mejor como poner en evidencia estos viejos hábitos que tenemos, manifestarlos y reconocer que somos carentes de unos nuevos para este nuevo año y asumirlos en los nuevos desafíos que nos trae este 2021. Gracias, compañeros.
Gracias, profesor Cobos. Y un poco retomando lo que decía la profesora Luz Helena, eso de donar, compartir. Sí, tenemos que pensar no solamente en dar algo, porque pues si hubo algo en esta pandemia es que nos llenamos de aparatejos en la casa y compramos un montón de cosas online y de pronto dejamos de lado a la persona como tal. Entonces, pues si uno no va a ir o si de pronto no se parte de su círculo familiar íntimo, si es su amigo, pues una llamada, una videollamada, volver a intentar tener ese contacto, ¿ya? O llamar a ese amigo o amiga que uno hace años no habla, pues si uno le da miedo llamarlo, le da pena llamarlo, pues porque para qué lo va a llamar después de tanto tiempo. Pero sería bueno volver a tener eso, entender pues que la Navidad pues como tal es una fiesta católica y cristiana, pero que también da pie a otras cosas, a volverse a reunir, a volver a contactarse con los amigos. Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, escuchemos la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego y compañeros. Claro, aquí en Colombia, país del Caribe, se celebra la Navidad de forma muy distinta a algunos países asiáticos. Hoy quiero referirme a ello. Nosotros, un pueblo cafetero, no escatimamos en gastos en cuanto a fiestas se refiere. A punto de comenzar la tercera década del nuevo siglo y del nuevo milenio, pues ya vemos que se engalanan las calles, los centros comerciales de Colombia y de otros países en América Latina, en Europa e incluso en África y en Asia. El 25 de enero de este año, China celebró el Año Nuevo Lunar, el Año de la Rata, que terminará el próximo 12 de febrero de 2021. Un acto que se festeja con la tradición de los faroles. Pero este año, cuando se celebró este comienzo de año chino, ya estaban recorriendo las calles de China este virus, el COVID-19. No obstante, no vivió lo que se avecina para nuestra Navidad aquí en el otro lado del mundo. No por ser una nación de mayoría cristiana, como muchos otros países asiáticos, el 25 de diciembre en China es un día como cualquier otro. Sin embargo, a muchos les atraen las tradiciones de Occidente, como los villancicos, las luces en el árbol, y compartir sobre todo con sus parejas. El comercio en China, por ejemplo, incluye la decoración navideña en sus vitrinas. Otra nación asiática, Corea del Sur, es una nación que cultiva o ha cultivado recientemente la tradición de la celebración de la Navidad. Hay varias universidades y hospitales que han difundido el cristianismo y hay un número creciente de católicos. Sumados, llegan cerca del 30% de la población que cree en Cristo. Sin embargo, más del 50% se considera no creyente. Además, en Corea del Sur, la Navidad sí es una fiesta nacional y el comercio se engalana para su celebración. Su vecino del norte, Corea del Norte, nunca ha celebrado la Navidad.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Bueno, Esto que nos dijo el profesor Rodrigo, pues es, digamos, una reflexión, porque muchas veces uno estando acá o pensando en esta Navidad piensa que todo el mundo es igual. Recuerdo que la profesora Ángela Salas, no sé si fue en un programa o fue en una charla que teníamos de estas, cuando nos sentábamos con el profesor Cobos en la cafetería del norte, en los huecos de clase a tomar tinto, ella nos contó que tuvo la oportunidad de vivir un diciembre en Marruecos y que, digamos, lo que ella sentía era que, pues, que allá era un mes más, un mes frío, fin de año, pero que la gente como tal no vivía la Navidad, pues claramente es un país musulmán. ¿Qué opinan de esto, compañeros, de que las personas, o sea, de que hayan otras creencias en este fin de año y que nosotros seamos tan festivos y que pensemos y nos volvamos a creer otra vez el ombligo del mundo? Profesora Luz Helena.
Bueno, pues es la conciencia de la diversidad, ¿no? El mundo tiene distintas creencias, religiones. Pues a nosotros nuestra tradición es cristiana, pero por supuesto el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo, por ejemplo, pues tienen otras prácticas y otros momentos distintos de celebración, incluso también de fin de año. Que nuestra tradición sea cristiana no la hace la única y la verdadera, ¿no? Es una práctica más, es una que alrededor, digamos, hemos sido educados y culturalmente pues legitimado esta práctica, pero evidentemente no significa que sea la única, y eso también lo hace muy valioso, ¿no? El hecho de que la espiritualidad la vivan de distinta forma en distintos momentos las personas, pues es muy valioso. Entonces creo que no obstante, claro, cada una tiene, por ejemplo, el Islam, la gente musulmana tiene dos festividades, voy a ver si las puedo pronunciar, el Eid al-Fitr y el Adha. Bueno, Adha, el primero sucede cuando termina el ayuno del Ramadán, por ejemplo, el segundo es un festival de sacrificio durante el tiempo de peregrinaje, debido a que todos los musulmanes están obligados por lo menos a visitar una vez en su vida la Meca. No obstante, aquel, el islamismo, por ejemplo, no festeja la Navidad. Tienen alta estima, pero pues digamos en el caso del profeta Jesucristo, pero no lo festejan. Los hinduistas, por ejemplo, celebran el Diwali, es una especie de Navidad que se realiza en noviembre, y en fin, digamos que cada uno según sus prácticas culturales y su espiritualidad, pues tiene una diversidad de concepciones, y eso es lo que hace, pues eso también es lo que hace maravilloso, pues nuestra realidad, el mundo global y sus distintas creencias.
Gracias, maestra Luz Helena. Profesor Cobos, ¿qué opina de esta diversidad y que la mitad del mundo, o más de la mitad del mundo, no celebre la Navidad?
Bueno, gracias, Diego. A medida que escuchaba sus intervenciones, se me veían a la mente los estándares del pensamiento crítico. Ese libro de Richard Paul y Linda Elder. Y uno de los estándares del pensamiento crítico es ese, eso que menciona la profesora Luz Helena, el evitar comportamientos etnocéntricos, ¿sí? Y etnocéntrico es decir que todo gira alrededor mío, que mis costumbres, mi cultura es lo únicamente válido, y no, hay otros países que no, ni celebran Navidad, y como decía el maestro Diego, en países como Marruecos es un mes más, es una fecha más, sino que para nosotros es una fecha especial, y ser conscientes de ese fenómeno es algo que nos invita al pensamiento crítico, a que hay más alternativas, más variables, y contemplarlas y mirar eso de forma holística, como un todo, de que hay más puntos de vista, diferentes posiciones, eso es desarrollar pensamiento crítico. Esto que acaban de decir los compañeros también me trae a la colación la palabra relativismo cultural, y relativismo cultural es entender que todo en cultura es relativo, que no hay ninguna cultura mejor que la otra y que de todas ellas debemos aprender. Eso nos lo menciona este libro que les decía, Los estándares del pensamiento crítico, para fomentar en nuestros estudiantes que nuestras costumbres no son las únicas, que hay otras más, y qué rico conocer otras vivencias de otros países, que otras comidas, otras costumbres, que nos permiten tener una visión más completa de lo que son estas fechas y no simplemente como arraigarnos con la nuestra. Eso es lo que quería decirles, de que esto es pensamiento crítico, es tener en cuenta otras variables. Gracias, Diego.
Sí, y también, digamos, en este sentido, pues cuando uno viaja y está en estas fechas fuera del país, se da cuenta pues que uno tiene una costumbre. O sea, hay muchas personas que se consideran, digámoslo así, que no, como les digo yo, ciudadanos del mundo, y que pues su contexto no los va a perseguir y que en cualquier lado se logran adaptar, pero como que eso se les quita cuando llega diciembre. Y uno, pues, siguiendo redes sociales, se da cuenta, pues, ya lo empiezan a decirlo como por chistes y mandan memes en donde, digamos, la Navidad en mi pueblo, y eso tiene juegos pirotécnicos y demás, y la Navidad donde estoy es acostado en la cama solo, ¿ya? También eso nos muestra, pues, que las costumbres son buenas y no siempre uno tiene que renegar de lo que tiene, ¿no? Porque también nos ponemos a mirar y hay cosas que no nos gustan de las otras culturas. Bueno, continuamos con el programa.
Diego Velázquez conduce Se Lee Cultural.
Bueno, y volviendo a Se Lee Cultural, me gustaría que los compañeros me hablaran de ese villancico que más les gusta. Yo sé que uno tiene el suyo, ¿ya? A mí me gusta el de los peces en el río, de los que beben y vuelven a beber, ¿no? Es un buen villancico. Profesora Luz Elena, ¿cuál es su villancico favorito y por qué?
Diego, esas tareas que nos pone. Bueno, pues no recuerdo muchos, pero el burrito sabanero es muy lindo. En sí. El burrito, sí.
¿Por qué le
creo
gusta?
Yo, no, pues digamos, hay villancico, pues no sé, el de los peces de la herida también estaba pensando en ese, pero digamos es un poco como el personaje, el animalito, digamos, me parece conmovedor o tierno, por decirlo de alguna manera, y por eso me gusta.
Sí, yo diría lo del burrito sabanero es porque uno lo siente como de acá, ¿no? De
la propio.
Sabana. Sí, propio, el de la propio. Sabana. Uno pues no sabe qué burrito es ese, pero cuando dicen sabanero, pues cuando uno vive en Bogotá, uno llega y dice de acá, ¿no? Es el burrito sabanero. Profesor Cobos, ¿cuál es su villancico favorito?
Bueno, yo recuerdo en mis años de infancia, pues sonaban villancicos que alegraban la vida en una época, pues, de ansiedad, como era la Navidad, de pastorcitos, ángeles, animales, acompañaban esta Navidad. Pero había un villancico que era un poco depresivo, yo sé que ustedes lo recuerdan, todos nuestros oyentes lo recuerdan, y es Mamá, ¿dónde están los juguetes?
Uy, no,
yeah.
Ese
pero
no
es que eso es una canción.
Ese villancico, si analizamos a fondo esta canción, se sugiere que Dios es un invento del capitalismo para culpabilizar al mundo de las carencias económicas. Esta canción critica de alguna manera cómo se usa la Navidad para promover la desigualdad y la resignación. La canción usa el formato como de diálogo, ¿no? Una niña le pregunta a su madre que dónde están los juguetes y la madre trata como de encontrar excusas para explicarle que no va a recibir regalos en esa casa. Finalmente se reduce como que la Navidad simplemente son regalos. Entonces eso es un villancico depresivo. Yo creo que todos tienen alguna historia de esta canción. Hace unos años, pues con mi familia pasó y es como el himno de la Navidad para recordar ese momento en que no se recibieron regalos y la canción pues nos trae a colación eso, de que la Navidad es capitalista, ¿cierto? Nos representa como esos mitos del capitalismo, esa creencia generalizada de que el pobre es pobre porque quiere y pues si tú eres pobre entonces no vas a recibir regalos. Y esa creencia implica como un sentimiento de culpa, como que no les puede llevar nada a mis hijos, ¿cierto? Y pues para complementar, la madre le dice a la niña, mi niña, ya no estés triste, mi amor, si a tu lado me tienes, o sea, como que no hay regalos, pero hay amor. Entonces es uno de los villancicos más depresivos que hay, no sé qué opinen ustedes.
Sí, no, digamos en cierto sentido, yo tuve la oportunidad de ver el video del villancico y es un poco fuerte, porque pues sale, digamos, en un carro, ellos están pidiendo dinero, mendigando, y se ve, digamos, el espejo de la niña pobre o de la niña que no tiene, y dentro del carro está el niño rico. Recuerdo mucho que tiene un Transformer que cuando salió el video de la época era un juguete muy costoso y muy codiciado, ¿ya? Pero en realidad si uno se pone a mirar y se pone a reflexionar, esta canción pues sí es un ataque directo a, digámoslo así, los valores capitalistas, en donde sí. El que quiere puede y el que tiene todo y todo se puede conseguir por medio de lo material. Y hay una cosa ahí también, maestro, y es que la canción llega a la mamá justificando la no compra el regalo y sí, es como echándole la culpa a la niña.
No, y termina diciendo, digamos, con la madre, dice así, dice, la parte final de la canción dice, y así esperaremos juntos, rezaremos al cielo hasta que el año que viene. O sea, como que de alguna forma se critica la idea de que rezar solo sirve para perpetuar la culpa de que no se le pudo dar regalos. Entonces, como que no rezó con fe y por eso no hubo regalos. Entonces, así pues, ¿dónde están los juguetes? Nos invita a reflexionar sobre esos grandes mitos del capitalismo y que se refuerzan con más notoriedad en esta Navidad, esa época de intenso consumo comercial, ¿cierto? Y que si no, pues seguramente se portó mal, entonces por eso no va a recibir regalos. Y de verdad que este de los villancicos, pues por lo menos de los que más recuerdo, es este, el de Mamá, ¿dónde están los juguetes? De los más traumáticos, y yo sé que a más de uno le trae un recuerdo.
Profesora Luz Helena, ¿qué opina? Maestra Luz Helena, por favor, hable un poco más duro.
Sí, yo creo que la Navidad o el villancico refleja una idea de la Navidad vinculada a la opulencia, al derroche, ¿no? Como bueno, la Navidad es un momento en donde todas las personas, en un contexto occidental capitalista, salen corriendo a las calles a comprar ropa, juguetes, bueno, todo este, digamos, desborde desmedido. Y creo que un poco es eso, el villancico refleja esa, como ese contraste, ¿no? Unas personas que derrochan o que vinculan la Navidad a ese momento en esa necesidad de consumo, mientras pues otras personas como que en una situación de desigualdad no pueden seguir ese paradigma. Entonces es como la Navidad vinculada pues al consumo y a la producción, ¿no? De productos. Es como esa idea, ¿no? Creo que también está vinculada.
Gracias, maestra. Y con esto vamos a escuchar lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas en su tercera intervención.
Corramos.
Muchas gracias, Diego. Y continuando con las naciones asiáticas que celebran como nosotros, pero también muy a su manera, la Navidad, continúo con Japón, un país de mayoría budista que conjuga una tradición de esta religión con la navideña. Los templos en Navidad tocan 108 campanadas y no 12 como algunas iglesias en América Latina, para la purificación del alma. En Japón, los jóvenes disfrutan mucho más de estas fechas porque tiene un carácter un poco más romántico. La Navidad en Japón se vive en pareja y se entregan regalos. Comen una especie de tarta de fresa y un pollo con salsa teriyaki. Para el pueblo japonés es más importante la fiesta de Año Nuevo, así como para China, pero disfrutan de las luces de Navidad en las grandes tiendas, las calles, los centros comerciales. Filipinas, por su parte, guarda un histórico vínculo con España y es de una alta tradición cristiano-católica. Por eso celebran con mucho fervor una prolongada Navidad que va desde septiembre hasta enero. Junto con el canto de los villancicos, se le une la preparación de postres dulces y otras tradiciones locales distintas a las que se practican en Occidente. Quiero aprovechar, queridos ciberoyentes, para desearles una tranquila y saludable Navidad, así como a mis compañeros del Centro de Lectura y Escritura en Español. Un muy fuerte abrazo.
Contáctanos en Twitter con el hashtag Celé Cultural.
Llevémosle flores, adorando al niño. Corramos pastores que está en el portal. Llevémosle flores que está en el portal.
Bueno, y volviendo a Celé Cultural y retomando lo que dice el profesor Rodrigo sobre todo eso de Filipinas. Profesor Cobos, ¿cómo cree que sería una Navidad aquí en Colombia de septiembre?
No, acá en Colombia yo creo que, si hablamos en términos generales, Colombia siempre ha sido un país muy, muy católico, al igual que Filipinas, pues toda la tradición española, ¿verdad? Y aquí las emisoras desde septiembre están celebrando la Navidad, incitando pues al consumo, a la música, desde todos los meses que terminan en break, como que ya llegó diciembre, ¿no? Entonces, los medios de comunicación hacen mucho, mucho eco a reforzar pues esas tradiciones que tenemos. Somos culturas, digamos, Colombia es un país que tiene varios países dentro de sí mismo, pero compartimos muchos valores y uno de ellos es la Navidad, que lo celebremos de diferente forma, pueda que sí, la comida sea otra, pueda que sí, pero nos une ese sentimiento de estar en familia durante estas fechas. Y mi invitación es eso, a estar tranquilos en familia, no excederse tampoco con la comida para estas épocas. Gracias, Diego.
Gracias, maestro. Y retomando un poco, digamos, esta cuestión de que estamos hablando de que la Navidad pues, se ha vuelto unas fechas de consumo, digamos, ¿ustedes conocen el origen de Papá Noel, maestro Cobos?
Sí, 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 creo que esa es una tradición europea, San Nicolás, que pues se convirtió finalmente en Papá Noel. Nosotros es más la tradición del divino niño, del niño Jesús, uh-huh. pero Papá Noel tenemos acá una mezcla de culturas. Yo recuerdo una frase de Alfonso Castellanos, de que era un historiador colombiano, y él decía que uno de los problemas de Colombia es que la clase alta quería parecerse a los europeos, la clase media quería parecerse a los gringos y la clase baja colombiana quería parecerse a los mexicanos. Y nosotros somos un sancocho de muchas cosas, de muchas costumbres, porque definitivamente Papá Noel no, la costumbre de Papá Noel no es colombiana. Nosotros no somos más del niño Dios, de los reyes, pero se nos coló producto de los medios de comunicación, de las películas y pues también creemos en él. Y aún los niños le escriben cartas a Papá Noel, otros niños le escriben cartas al niño Dios. Entonces, es una mezcla de cosas y, ojo, como decimos en anteriores intervenciones, hay que tener un poquito de pensamiento crítico y entender que toda cultura es válida y no juzgarlas ni criticarlas, porque caeríamos en ese etnocentrismo, en el creer que nuestra única cultura es la válida, y habrá unos que creen en el Papá Noel, otros en San Nicolás, otros en el Divino Niño. Pero lo interesante es eso, aprender de cada cultura, como lo ha mostrado, digamos, el profesor Rodrigo Huertas en sus intervenciones, que cada país, pues, tiene costumbres y formas de celebrar muy diferente la Navidad.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿dónde cree que se inventaron o cuál cree que es el origen del muñeco de Papá Noel?
Bueno, voy a decir una tontería, no sé, Papá Noel... ¿No es una creación de Coca-Cola?
Exacto, maestra.
Mentiras, yo la verdad, pues solo fue lo que se me ocurrió cuando usted hizo esa pregunta. Y bueno, la publicidad ha sido grande alrededor de esta figura, ¿no? Y Coca-Cola la aprovechó un montón, o la ha aprovechado un montón, para vender su producto. Entonces, no sé, no tengo, eso es lo que se me ocurre ahora.
No, sí, tiene razón, maestra. Sí, tiene razón, el muñeco de Papá Noel, el muñeco, no la historia, sí se lo inventó Coca-Cola para vender más Coca-Cola. Es más, tiene los colores de la gaseosa.
Claro, no, tiene, o sea, el vínculo publicitario con el personaje es brutal.
Y tiene hasta la forma de la botella, ¿no?
Pues claro, digamos la forma y demás, o sea, los comerciales, de hecho los grandes comerciales de Coca-Cola los reconozco por esta figura, de niña, ¿no?
Sí, bueno, y digamos, ¿y qué opina de esto? ¿Por qué cree que nosotros tendemos a darle tanta importancia a un muñeco creado por una gaseosa, maestra?
Pues tanto que le demos importancia, bueno, yo creo que está vinculado, pues la publicidad tiene ese poder. La publicidad permite o tiene la posibilidad de legitimar ciertas creencias, ¿no? De vincular emocionalmente creencias con la práctica del mercado. Entonces, digamos, en la época en donde Coca-Cola comienza a utilizar este personaje, fue un momento en donde la publicidad se dio cuenta de que la única forma de vender un producto tenía que ver con el vínculo emocional y con el vínculo incluso de los valores y de las creencias. O sea, es efectivo, digamos, hace parte de su eficacia. Entonces creo que el ejemplo de Coca-Cola pues es emblemático en ello. O sea, ahora no hay publicidad sin que se mueva una emoción o incluso que la misma emoción pues sea tan, sí, digamos, tan relevante en la campaña publicitaria.
Sí, y digamos en ese sentido, ¿qué traía esta figura? Desde hace unos años, pues ya varios, y gracias a los avances tecnológicos, hay un video en donde sale pues este muñeco, Papá Noel, ya personificado y demás, y uno puede incluir el nombre de su hijo, hija o niño cercano para que le mande un mensaje. Y este mensaje es como diciéndole que te portaste bien, entonces te voy a dar regalos si te los mereces. Profesor Cobos, usted que tiene hijos, ¿qué opina de esta aplicación? Y nos cuenta si la ha utilizado. Yo la utilicé.
No, la verdad no. Yo con mi hijo tiene 5 años y hasta ahora está aprendiendo a escribir y obviamente le vendemos la idea de que hay que escribir una carta para el niño Dios, todavía no Santa Claus ni Papá Noel, sino el niño Dios. Y hacemos que el niño como que desarrolle la escritura y escriba lo que él quiere. Es duro venderle la idea al niño de que no es un Santa Claus ni Papá Noel, ni el niño Dios el que le va a traer los regalos, pero sí le fomento la idea de que algo mágico hay que esperar y que va a venir alguien a traerte un regalo, no, porque se pierde esa magia si uno le dice al niño, no, no es Santa Claus, no es el niño Dios, sino es tontos papás los que compran eso y este año no hay plata, como que, pues yo no crecí así, a mí también me vendieron esa idea de que había que escribir la cartica y guardar la esperanza que iba a llegar ese regalo. Entonces, la Navidad en el fondo es ese deseo, esa esperanza que hay que mantener de que va a haber algo mejor, ¿no? Entonces, esta época es de esperar en familia, de tener esperanza en familia, y pues qué bueno fomentarle también eso a los niños, a pesar de que algunos opinen lo contrario. Yo sí soy partidario de que a los niños hay que venderles esa idea. Algunos dicen lo del ratón Pérez, lo de la carta al niño Dios. Pueda que hayan contradictores, pero yo soy partidario de que hay que vender esa imagen de esperanza a nuestros hijos.
Y aquí viene la pregunta cruel, ¿no? Profesora Luz Elena, ¿cuándo se dio cuenta que eran sus padres los que le compraban los regalos y no el niño Dios?
Ah, no, desde no, no, nunca, nunca, nunca me engañaron. Mi mamá no, y nunca tuve como esa idea que el niño Dios me traía los regalos, ¿no? De hecho, porque mi mamá tenía la costumbre, era de llevarnos a comprar las cosas. Y ese era el regalo de Navidad, la pinta de Navidad, el regalo de Navidad. Entonces no estaba como la sorpresa, no, como, ay, este es el regalo, no, 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 no. De hecho, era el plan, vamos a ir a comprar el regalo de Navidad. Entonces, es mi Papá Noel.
Sí, digamos, en mi caso tocó, no sé, de una manera de fuerza mayor, pues mi papá era médico y muchas veces nosotros celebramos la Navidad como a las 6 de la tarde porque él estaba de turno. Entonces tenían que inventarse unas cosas de que llegó la Navidad antes y esas cosas para que él nos pudiera entregar los regalos. Ya después como que se cansaron de mantener el cuento y ya dijeron que los regalos los compraban ellos por ayuda, con ayuda del niño Dios. Profesor Cobos, ¿usted cuándo dejó de, o cuándo le contaron la verdad acerca de los regalos?
No, yo pienso que en el fondo siempre lo supe, porque también me pasaba como la profesora Luz Elena, que uno iba como, que los papás lo sacaban uno a esta época a comprar la pinta de fin de año, y como que en el fondo no lo sabía, pero jugamos a esa doble moral de que de pronto hay un niño Dios como que va a haber algo más. Entonces sí sé que en el fondo lo supe, y ahora que tengo un hijo me doy cuenta que es así. O sea, mi hijo le escribió la carta, pero en el fondo lee la carta en voz alta, pero mirando al papá como papá, ya sabes, pero la carta está dirigida al niño Dios, pero él en el fondo sabe que son sus papás. Hoy por hoy los niños ya no son tan ingenuos como lo era uno antes, porque ya está internet, están los amigos, las redes sociales, y pues fácilmente se dan cuenta que eso es un mito. Pero como les decía anteriormente, la idea es vender esa imagen de esperanza, de que algo mágico va a aparecer, el milagro de la Navidad va a llegar. Entonces es bueno tener esas costumbres, no con el ánimo de engañar, no, porque sí, no, es que no es que me engañaron mis padres, no, sino venderle la idea de que hay algo mágico va a pasar y que hay que esperar. Entonces esa es la idea con nuestros niños, de venderles esperanza en esta época de Navidad.
Bueno, y vamos al último segmento del programa.
Va trotando con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando.
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.
Tuqui, 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 tuquita. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y volvemos a Se Lee Cultural, ya en nuestro último bloque de este año, y sobre todo en nuestro último bloque de diciembre, recordando eso que estamos viviendo en esta semana, y son las novenas. Y no lo vamos a recordar, digamos, en el sentido de pues la nostalgia, y tal vez de que en este diciembre no podamos estar en las novenas esas comunales, ni bailables, ni verbenales, ni todo eso que se hacían en los barrios o en los condominios o en las cuadras, sino recordando una cuestión, y es la siguiente. Yo aprendí a leer con las novenas, es decir, aprendí a leer en voz alta debido a que uno le hacían pasar unas penas, sobre todo en la casa, cuando le ponían a leer esas cosas, ¿ya? Y fíjense que eso sirve. Maestro Cobos, si usted se rió, yo sé que le pasó lo mismo. Cuéntenos su experiencia.
Claro, claro, claro. No, yo recuerdo que a mí mis primeras letras eran las novenas, y uno ya se las aprendía de memoria. Yo creo que yo empiezo una frase y todos la terminan porque recuerda mucho las novenas. Y recuerdo que mi mamá me decía como esa frase célebre, típica de esta época: papito, usted que es comunicador social, venga, léase la novena. Y, sí. Y como que yo era el que moderaba la novena, y a veces como nosotros mismos nos peleamos por leer. Y es, en esta época ahorita, a mi hijo que está empezando las primeras letras, es como lucir y mostrar al niño de la familia que él ya está aprendiendo a leer. Entonces sí, con toda la razón, Diego, esas novenas, aunque no las sabíamos de memoria, hacíamos las veces de que las estábamos leyendo, ¿cierto? Y fueron las primeras letras, sí, en mi caso también. Recuerdo todas esas oraciones. Lo que me encantaba leer eran las oraciones de todos los días, la oración para todos los días, que casi me las sabía de memoria y no cometía errores al leerla.
Profesora Luz Elena, ¿cómo es su experiencia con la lectura de las novenas?
No, pues recuerdo la frase en donde todo el mundo se equivoca. No sé si ustedes saben cuál es.
No, ¿cuál?
Claro que sí.
Yo sé cuál es, no sé. ¿Cuál
es? Todo es
la de niño tan precioso.
Bueno, y hay otra. Bueno, y esa es.
Niño tan precioso.
Dicha del cristiano. Luz
dicha del cristiano.
Porque uno se, eso no se le va a uno, yo me la sé de memoria, pero ¿dónde está la en la que uno se equivoca?
Hay varias. Esa. Yo me equivocaba en esa, yo decía niño tan pechocho.
¿Y Diego?
¿Ah?
¿En cuál se equivocaba usted?
Yo hay veces, no me equivocaba tanto, sino que yo me había aprendido antes la novena que traía el putativo, y ahorita lo cambiaron por adoptivo. Entonces, claramente, digamos, uno ahorita que está ahí con los hijos y uno sabe eso, la oración de San José la sabe de memoria, uno no la lee y termina diciendo Padre Putativo de Jesús, y los niños pues claramente no entienden que eso significa adoptivo y creen que es una grosería y todo el mundo se ríe y demás. Sí, esa palabra fue fuerte en mi época.
Sí, yo me acuerdo con mis primos, de hecho hace unos años, no nos reunimos para la novena, pero cuando éramos pequeños sí lo hacíamos y teníamos pues la tarea de leer, y entonces era la risa a quien le tocara la oración a San José, en donde aparece esa frase emblemática, en donde pues hay risas y chiste, ¿no? De eso me acuerdo, de las novenas.
Yo recuerdo, digamos ahora, no sé, han cambiado un poco los escritos de las novenas a raíz de todo lo que ha ocurrido en Colombia. Y pues estuve gratamente sorprendido ya que me invitaron a una en donde sacaron una novena que tenía en cuenta todo lo del proceso de paz, conflicto, y pedía por otras cosas y no era tan repetitiva, o sea, no era tan buscando que uno aprendiera la memoria un poco más reflexiva. Pues claramente uno choca porque uno estaba acostumbrado a la novena que sabía de memoria, pero también hay que mirar que, digamos, en este tipo de costumbres, y esto también nos invita a reflexionar acerca de nuestra realidad. ¿Qué opina de esta estrategia, profesor Cobos?
Sí, pues llegó un momento en que las novenas las sabíamos de memoria, y muchas de las industrias crearon sus propias novenas. Yo recuerdo también esa que menciona Diego, del proceso de paz, que tenía como sus propios villancicos, sus propios retahíles en torno al proceso de paz, algunas novenas como apócrifas, pues, que invitaban a otros valores, ¿no? Yo sí soy de la tradición antigua, de la novena, que lleva muchos años, pero últimamente he visto esa tendencia de cambiarle las frases, la prosa, a estas novenas, pues, que llevan años, pero que nos marcaron la vida a muchos de nosotros. Entonces, pues, si cada cual reza su novena como quiere, lo importante es que la reza.
Bueno, y pues ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos minuticos para la despedida. Profesora Luz Helena, sus palabras de despedida.
Bueno, de la misma manera que en el programa de hace 8 días, pues agradecer a los compañeros, a la mesa de trabajo de este año de trabajo, pues digamos, de este año de que compartimos en nuestra emisora. Ha sido todo muy satisfactorio, a pesar que nos ha tocado el reto de la virtualidad, pero ha sido muy satisfactorio, hemos logrado nuestros programas y les agradezco mucho pues por la compañía y el trabajo en equipo que hemos logrado en CLE Cultural.
Y por supuesto, gracias, maestro.
Desearles a todos y a todas un feliz año y que todos dispuestos para recibir con alegría el próximo año, pues a pesar de las dificultades.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, tus palabras de despedida.
Bueno, no, agradecerle a usted, Diego, a Luz Helena, al profesor Rodrigo, a nuestros controles máster, a Nelson, a Mario, a todos los que hicieron posible este SLE Cultural durante este año. Ya cumplimos más de 100 programas emitiendo jueves tras jueves en este SLE Cultural, y pues a todos desearles un feliz año, una feliz Navidad a todos nuestros ciberoyentes, a que estén en familia, a que no pierdan ese contacto emocional a pesar de la pandemia. A todos un fuerte abrazo, muchas gracias.
Bueno, y yo me despido de ustedes, los espero el próximo año y espero que continuemos con esta mesa de trabajo. Esto fue CLE Cultural, y si nos alcanza los dejamos con un villancico. Que la pasen bien.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.